Contraparte, Derechos Humanos, Inmigración y Solidaridad en OndaCero.es.
Saludos, bienvenida, bienvenido a la tozuda realidad. El paso del tiempo no transcurre de la misma forma, a la velocidad similar en todas partes, o en todas las partes. Desde hace más de 45 años, en un rincón del mundo como el Sáhara, las horas del reloj pasan a un ritmo tedioso mientras se aguarda la solución a un conflicto que no acaba de llegar. Miles de seres humanos continúan resistiendo en medio de la nada, con la esperanza de que la declaración de autodeterminación alcance a un pueblo como el saharaui. Los puntos clave se centran principalmente en la recuperación del territorio del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos en la actualidad, y en el reconocimiento internacional de Naciones Unidas, entre otros organismos e instituciones, de la independencia de un pueblo que fue abandonado a su suerte por España sin el necesario proceso de descolonización. Europa, en particular España y Francia, son responsables del presente y futuro de las condiciones que soporta el pueblo saharaui, al que con una mano le brinda cooperación y con otra le hurta su ansiada autonomía a base de inacción y concesiones a terceros países como Marruecos. Un crónico comportamiento que solo logra incidir en que el problema se sitúe en la vía muerta. Desde hace más de 4 décadas, según el Frente Polisario, serían 160.000 las personas que tratan de sobrevivir en los campamentos de refugiados ubicados en medio del desierto. Sin embargo, la ONU rebaja ese dato a casi 100.000 seres humanos, afrontando el día a día con un inadmisible nivel de carencias en recursos básicos e infraestructuras. Y sin entrar en la diferencia de cálculo y huyendo de la guerra de cifras, debemos puntualizar algo fundamental. Este no es un problema del pueblo saharaui, se trata de una nefasta herencia a la que estamos obligados a responder. Y para no seguir asistiendo a una realidad caracterizada por fronteras, muros, militarización o represión, se antoja recomendable, por ejemplo, remangarse en algo que se llama diálogo, además de deponer la actual posición de dar la espalda y no la cara. Todo empieza por reconocer los errores para iniciar el camino de la búsqueda de la solución. Creo que a eso le llaman sabiduría, a lo que se puede añadir otro concepto: inteligencia.
Contraparte, con Juan de Sola, en OndaCero.es.
Punto de partida en contraparte, y lo siguiente que hacemos es abrir la agenda de temas. María Teijeiro, ¿qué tal?
Hola a todas y todos. ¿Qué tal, Juan? Nueva edición de Contraparte dedicada a los derechos humanos y a la solidaridad. Dos conceptos que de inicio nos van a situar en una latitud muy árida, en el Sáhara. Desde hace más de 4 décadas, el pueblo saharaui vive en la incertidumbre, en una increíble incógnita sobre su futuro. El conflicto con Marruecos ante la ocupación del territorio del Sáhara Occidental sigue sin resolver, al mismo tiempo que el reconocimiento oficial de la autodeterminación del pueblo saharaui por Naciones Unidas y la comunidad internacional. Aminatu Haidar, histórica activista de derechos humanos, se encuentra en el Ayun Bajo, en un estrecho cerco policial marroquí, tras fundar su ONG ISACOM, una organización que defiende la independencia de su pueblo. Hablamos con ella a pesar de que apenas puede salir de casa y hacer vida normal ante el asedio policial.
Y yo personalmente, como presidenta de instancia saharaui contra ocupación, últimamente creada aquí el 20 de septiembre en el Ayun ocupado, yo y otros 4 miembros de la ejecutiva de ISACOM estamos bajo un cerco policial enorme, salimos con la policía detrás, la presión contra nuestras familias e incluso los vecinos están sufriendo.
Este referente de los derechos humanos reconoce que su pueblo está agotado y cansado de tanta opresión y violación de derechos y advierte que, muy a su pesar, parece que la vía pacífica se va agotando con el paso de los años. Sin abandonar este escenario y el tema de la disputa por el territorio entre el pueblo saharaui y Marruecos, profundizamos en los antecedentes de este conflicto y precisamos las condiciones del contexto actual. Juan Soroeta es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, presidente de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos o presidente del Instituto de Estudios Internacionales del País Vasco, Francisco de Vitoria. Con este gran experto analizamos realidades como la del Sáhara. Tiene la firme convicción de que más pronto que tarde llegará una vía de solución a este histórico conflicto, porque el veto de Francia y la inacción de España también tienen un límite. Ese límite se llama Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.
Entonces, falta un poco de activismo jurídico. Utilizar los mecanismos que no son muchos, pero que permite el derecho internacional para ser una constante, un incordio constante para Marruecos, ¿no?, y para sus relaciones. Y para Francia, sacarle los colores, que Francia se vea en la situación de decir, pues sí, yo apoyo la ocupación del territorio, aunque estén violando los derechos humanos. Hay vías para hacerlo, ¿no? Y yo creo que poco a poco se vuelven a utilizar.
Este investigador y experto en derecho internacional alberga la esperanza de que el pueblo saharaui consiga el mismo reconocimiento que en su día obtuvo el pueblo palestino en Naciones Unidas. Otras temáticas que nos conducen a la realidad de la trata de personas en España. Un reciente estudio del Parlamento Europeo denota que hay graves problemas en la identificación de personas víctimas de trata. Este trabajo demuestra que el 18% de las víctimas de trata identificadas en Europa estaban relacionadas con la comisión de actividades delictivas para matrimonios forzados y para mendicidad forzada, entre otras. Desde el proyecto Esperanza Adoratrices, Marta González insta a las administraciones públicas europeas y españolas a adoptar medidas urgentes para erradicar esta lacra y garantizar la identificación y protección a las víctimas de este delito.
Y además de la visión o la actuación policial, tiene que haber en la identificación, digamos, porque aquí hay que diferenciar muy bien que en España la policía tiene, por un lado, la obligación de detectar e identificar posibles casos de trata. Esa es una de sus principales obligaciones en este ámbito, y además investigar el delito. Uh-huh. Pero deben diferenciar bien los dos momentos y deben diferenciar bien una situación de otra.
Esta organización alberga el temor de que el coronavirus pueda agravar el invisible problema de la trata de personas en el interior de un país como España. Recuerda que hay varios tipos de manifestación de esta realidad. Unas se dan en las fronteras y otras tienen lugar en propio territorio nacional. La pandemia del coronavirus es otra de las principales causas de que crezca la curva de contagios, la curva de pobreza y aumente la cola del hambre en España. La Red de Lucha contra la Pobreza en España, en su último informe, advierte que si no se toman más medidas, el impacto de la pandemia por el coronavirus podría incrementar en más de 1,1 millones el número de personas pobres en España. Esta situación se produciría en un contexto en el que el país ha fracasado en el cumplimiento de la estrategia Europa 2020, firmada en 2010, por la que se comprometió a reducir considerablemente la cifra de ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social.
Imagínense todas las personas que ya estaban en situación de pobreza, lo que la crisis ha venido a hacer, ¿no? Y además, por los datos que sacan en el propio informe, se ve que como en anterior crisis el 50% de la población, la crisis le duró 3 años o menos, mientras que al 25% de la población más modesto la crisis le ha durado 10 años, y en el 2020, en el 2019 era cuando había alcanzado los niveles previos a la crisis, y en ese momento les ha venido la COVID-19.
La Red de Lucha contra la Pobreza en España también reconoce que el Gobierno de España ha adoptado medidas en pro de la ruptura con el crecimiento de la pobreza generada por la falta de oportunidades y la pandemia, como el ingreso mínimo vital. Ante esto, invita a seguir trabajando en la lucha contra la precariedad laboral y social de los más vulnerables, como las mujeres, los jóvenes o las personas migrantes. En ese sentido, las dos apuestan por ampliar el ingreso mínimo vital, cuya puesta en marcha está sufriendo, además, dificultades. A nivel sanitario, las carencias para combatir la expansión del coronavirus son elevadas en muchos países del mundo, y algo tan básico como el lavado de manos no es posible para una gran mayoría categoría. Por este motivo, la ONG World Vision desarrolla su proyecto Higiene de Manos para Todos, con el objetivo de lograr un inexistente acceso universal en algo tan cotidiano y necesario como la práctica del lavado de manos con jabón. En el mundo, solo el 60% de la población tiene acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos. En los países menos desarrollados, la cifra es del 28%.
Creo que es que no podemos permitir que lavarse las manos sea un lujo al alcance de pocos, ¿no? Este año el COVID nos lo recuerda, ¿no? Que es la forma más eficaz de prevenir el contagio de muchos virus, no solo del COVID. Y tenemos un 40% de la población del mundo que no tiene acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos, y como muy bien decías, en los países desarrollados es hasta el 72% de la población los que no disponen, ¿no? De acceso al lavado de manos.
World Vision España lleva a cabo la implementación de diversos proyectos especiales centrados en la higiene de manos en algunos de los países más afectados por la pandemia, como Brasil, México, Guatemala, Indonesia y Nicaragua. En estas regiones se están instalando infraestructuras de agua y puntos para lavado de manos, además de distribuir kits de higiene, entre otras medidas. Y al cierre, seguimos fieles a nuestras atractivas costumbres culturales. Descubriremos uno de esos temas musicales cargados de compromiso, solidaridad y esperanza. Aquí me detengo. Hasta la próxima a todas y todos. Hasta luego, Juan.
Gracias, María. Ahí queda en el aire ese cierre musical, temáticas y voces centrales de este compromiso de radio con los derechos humanos y solidaridad. En breve, partes de contraparte.
Hace más de 40 años, un grupo de médicos y periodistas crearon una organización de acción humanitaria capaz de responder de inmediato en caso de catástrofe natural, epidemia o guerra, para asistir a quien más lo necesite sin importar su raza, religión o ideología. Hoy, los equipos de Médicos Sin Fronteras prestan ayuda médica urgente a personas víctimas de emergencias en todo el mundo. Estamos allí gracias al apoyo de personas como tú. Infórmate, implícate, contamos contigo. Porque juntos llegamos más lejos.
Contraparte en OndaCero.es.
Ponemos el rumbo, las coordenadas sobre la situación del Sáhara. De hecho, la activista saharaui Aminatou Haidar denuncia un asedio injustificado de la policía marroquí contra ella y miembros de la nueva asociación independentista Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí, es decir, las siglas ISACOM. Haidar reside en el Aiun, capital del Sáhara Occidental, y no en pocas ocasiones ella y su familia están limitados para hacer cosas tan cotidianas como salir de casa porque son objeto de una asfixiante vigilancia policial en todos sus movimientos, situación que también se extiende y padecen otros 5 miembros de la organización. Al margen de este injustificado seguimiento del que lleva siendo víctima años, también afronta una campaña de desprestigio contra su organización por sus posicionamientos políticos y sociales que reivindican un Sáhara no ocupado por Marruecos, es decir, que el territorio saharaui se vea libre de control, vigilancia y gestión del país vecino. La intensiva labor y compromiso por los derechos humanos y los derechos del pueblo saharaui fue el detonante para que el pasado año recibiese el Premio Nobel Alternativo de la Paz. Aminatou, bienvenida.
Muchas gracias, es un honor estar con vosotros.
Igualmente, esta ventana abierta a la realidad del pueblo saharaui. Un Premio Nobel de la Paz Alternativo que recibe no solo Aminatou, sino que recibe a Aminatou en nombre del pueblo saharaui, ¿no?
Sí, exactamente. Es un premio para todo el pueblo saharaui, para su justa causa.
Una causa, o cuando menos un compromiso de lucha, de resistencia, que hace también un llamado a la comunidad internacional que sigue sin responder ante esta demanda, esta reivindicación del pueblo saharaui de vivir como un pueblo más en el planeta, ¿no?
Sí, lamentablemente la comunidad internacional
está hasta el momento sigue con su indiferencia y además hay potencias mundiales que están tratando en la causa saharaui con complicidad, y sobre todo Francia
y España, ¿no? Porque España en cierta...
España es responsable de nuestro sufrimiento, tiene que asumir ya sus responsabilidades hacia su traición al pueblo del Sáhara Occidental. Y no voy a negar la solidaridad de alto nivel uh-huh. de los pueblos de España, que agradecemos mucho su presencia con nosotros y su compromiso hacia el pueblo saharaui.
¿En qué punto se encuentra en estos momentos el conflicto con Marruecos, Aminatou?
Bueno, el conflicto está, yo puedo decir que ha vuelto al punto cero, porque llevamos casi 2 años sin enviado personal del secretariado general, desde la dimisión del ex presidente alemán, señor Horst Köhler. Uh-huh. Y no hay negociaciones, no hay avance en este sentido, y nosotros aquí bajo la ocupación marroquí seguimos sufriendo represalias, seguimos con las violaciones flagrantes practicadas de parte del ocupante marroquí contra nosotros como saharauis civiles. Nuestros derechos son privados, los mínimos derechos, y yo personalmente, como presidenta de instancia saharaui contra ocupación últimamente creada aquí el 20 de septiembre en el ayuno ocupado, yo y otros 4 miembros de la ejecutiva de ISACOM estamos bajo un cerco policial enorme. Salimos con la policía detrás, la presión contra nuestras familias e incluso los vecinos están sufriendo, y incluso la MINURSO ha podido llamarnos o visitarnos o preguntar lo que está pasando, ni tampoco la alta comisionada de derechos humanos en Ginebra ha hecho algo. Entonces no sabemos la verdad. Con quién tenemos que comunicar para transmitir nuestra voz oprimida de una forma ilegal e injusta. Entonces esto nos decepciona como defensores de derechos humanos, que creemos en la resistencia pacífica y que estamos haciendo todo lo posible para mantenerla de una forma no violenta. Estamos haciendo todo lo posible para convencer a los jóvenes de mantener una resistencia pacífica, pero ¿hasta cuándo podemos hacerlo? ¿Hasta cuándo podemos lograr convencer la juventud saharaui a mantener esta resistencia no violenta, que está viendo las violaciones directamente practicadas contra su pueblo, contra nosotros como activistas de derechos humanos y contra toda persona que tiene el coraje de decir no a la ocupación marroquí o que pueda reivindicar el respeto de sus derechos? Y lo lamento mucho que un país como Francia, que es un país democrático, está bloqueando el proceso de la paz, del plan de la paz en el Sáhara Occidental, y están siempre contra una resolución en favor de una evolución, en favor del mandato, el mandato uh-huh. o las competencias de la vigilancia, el monitoring de derechos humanos en la MINURSO, que no tiene competencias de hacerlo. Es la misión que está en el Sahara, lleva 30 años, su objetivo por lo cual ha sido creada es la organización de un referéndum en el Sáhara Occidental, y hasta el momento no ha podido cumplir su objetivo y tampoco ha podido protegernos como ciudadanía civil bajo ocupación.
La pregunta es, ¿qué planteamiento negativo e incluso amenazante tiene una Premio Nobel Alternativo de la Paz para que a día de hoy, en el Ayun, donde te encuentras, estés estrechamente vigilada tú y tu familia? ¿Qué es lo que estáis pidiendo que tanto mueve a las fuerzas de seguridad de Marruecos?
Mi llamamiento, en mi nombre, en nombre de los saharauis oprimidos y sufriendo la represión diaria de parte de Marruecos, del ocupante marroquí, es hay que aplicar la legalidad internacional. Hay que dar la palabra al pueblo saharaui. Uh-huh. Hay que aplicar las resoluciones de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad. Es un territorio no autónomo. Es una cuestión de descolonización. España tiene que asumir sus responsabilidades. Tiene que apoyar el pueblo que ha dejado a su suerte, que ha dejado en manos brutales de Marruecos. Entonces, la comunidad internacional tiene que ser coherente con sus principios. Y me refiero a las Naciones Unidas, que es una cuestión de descolonización, es una ocupación ilegal. Pero antes de organizar este referéndum o hacer una solución definitiva al conflicto que garantiza la autodeterminación del pueblo saharaui, hay que respetar los derechos fundamentales del pueblo saharaui que está viviendo un infierno bajo el ocupante marroquí.
La vigilancia actual, el control que hay sobre tu vida personal, privada, Aminatu, se debe concretamente a la creación, a la emergencia, al nacimiento de ese colectivo, de esa asociación o organización pseudopolítica, Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí.
Sí, bueno, nosotros siempre hemos sufrido ese tipo de represalia. Siempre la policía nos vigila, pero de esta forma clarísima, es después de la creación de SACOM, pero también después de la campaña mediática de difamación contra nosotros, los miembros de SACOM, pero contra mi persona, concretamente de parte de todos los medios, casi todos, los medios de comunicación marroquí, de parte de personalidades marroquíes, de la sociedad civil, de abogados incluso, juristas, de parte de los partidos marroquíes. Es una campaña sistemática, organizada y orquestada por el régimen marroquí. Entonces, después de 9 días, el procurador del rey de Marruecos hizo una declaración diciendo que va a abrir unas investigaciones en relación con la constitución de ESACOM y que va a condenar a los fundadores de la instancia saharaui contra la ocupación marroquí. Y esto llevamos dos semanas, concretamente después de la declaración del procurador de rey. Estamos bajo este asedio, este cerco policial, esta vigilancia muy dura, porque 24 horas sobre 24 horas están aquí mismo.
Y SACOM nace como movimiento que aglutina evidentemente a toda esa sensibilidad que busca la liberación del Sáhara, o que el Sáhara sea para los saharauis. Sin embargo, aclárame una cuestión administrativa y legal. ¿Dónde está constituido? ¿En Marruecos? ¿En el Sáhara? ¿Dónde lo habéis inscrito el partido?
No es un partido. No es un partido, para no confundir las cosas. Ajá. Es una organización de derechos humanos.
Perfecto.
Pero, claro, con... tenemos que poner, como se dice en francés, mettre les points sur les i. Hay que llamar las cosas con sus nombres. Ocupación es ocupación, nada más. Para llamar la atención de la comunidad internacional que es una cuestión de ocupación y que todas las violaciones cometidas por Marruecos por falta de respeto de un derecho fundamental que es el respeto de autodeterminación del pueblo saharaui. La ESACOM está aquí en el Sahara Occidental, la capital del Sahara Occidental, en Laayoune. Y no vamos a pedir ninguna autorización del uh-huh. ocupante porque no reconocemos a sus leyes. Entonces no vamos a pedir la registración, sino es una ONG que tiene que ser apoyada por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.
La organización en estos momentos acaba de nacer, pero Aminatul Haidar lleva años ya, podemos decir décadas, luchando por los derechos humanos y por los derechos del pueblo saharaui. Uno recuerda, por ejemplo, aquella huelga que protagonizaste en Canarias, en un aeropuerto de Canarias, que duró tiempo, que además comprometió incluso el posicionamiento político de José Luis Rodríguez Zapatero, por aquel entonces presidente del gobierno en España. De aquel momento al actual, Aminatu, ¿ha cambiado algo?
Lo lamento mucho, que el único cambio es que el último informe del secretario general de Naciones Unidas nos da la intención que la complicidad de Naciones Unidas ya no está oculta, que está clara, que entonces hay una complicidad clara de parte de Naciones Unidas. Y entonces es una, para mí, que estábamos viviendo mentiras, son slóganes de lo que se llama derechos humanos, nada, porque las víctimas somos nosotros, que hemos siempre luchado de una forma pacífica y seguimos convencidos de la resistencia pacífica. Pero nada, no hay una recompensación,
reconocimiento
de parte de, sobre todo, la comunidad internacional. Entonces, ¿hasta cuándo podemos seguir así? Imposible, son 45 años. ¿Y la MINURSO para qué? ¿Qué está haciendo aquí la MINURSO? 30 años, después de 30 años. Para mí no hay nada, no hay un avance. Si hoy en día estamos en 2020, yo personalmente, que soy una activista muy conocida con mi lucha pacífica, con mis ideas y mis principios, estoy bajo este cerco policial, estoy sufriendo con mi familia, mis hijos. Lo mismo está pasando con los otros activistas que son todos víctimas de desapariciones, de detenciones arbitrarias, y todo el mundo le conocen. Es que increíble, hay una ambigüedad que yo personalmente no entiendo. No sé, lamento mucho que la presión está también, está practicada sobre el Frente Polisario, que es el representante legítimo del pueblo saharaui, para que se vuelva a tomar armas. Es lamentable
Si yo personalmente no creo en la violencia, en, uh-huh. en la guerra, lamento mucho si mañana ha pasado el Frente Polisario, se encuentra bajo esta presión y toma las armas y vuelve a la guerra. Será lamentable y lo va a... será también muy tarde para las Naciones Unidas. Que...
Mencionabas algo importante, y es que activistas y también saharauis que están defendiendo esta causa son arrestados, son detenidos arbitrariamente, pero luego además pasan por un juicio sin garantías y son condenados a prisiones en lo que tampoco se sabe lo que sucede ahí dentro, que es una de las denuncias también que realizáis o que hemos escuchado en alguna ocasión por parte de los activistas de derechos humanos saharauis, de que los presos tampoco se garantizan sus derechos dentro, primero en el proceso judicial y segundo dentro de prisión.
Exactamente, hoy un día tenemos, llevan 10 años el grupo de MISIC, que es un grupo de 20, entre 23 a 25, hoy en día son 22, que están condenados con penas muy duras, que de entre ellos hay unos 7 condenados con penas a perpetua, a cadena, ¿cómo se llama?
Cadena perpetua.
Cadena perpetua. Y que están sufriendo, están en una situación muy deplorable, inhumana, y las familias también sufren, porque no están aquí en el Sahara, sino están en Marruecos, están en varias cárceles en Marruecos y están, como usted lo ha bien mencionado, que han sido juzgados de una forma injusta y sin garantía. Y hace dos meses que un joven de 20 años ha sido también condenado con 20 años. Entonces, esto está ocurriendo en un territorio olvidado, en el Sáhara Occidental, y Marruecos sigue haciendo lo que quiera, sin denuncia internacional, sin nada. Está apoyado por Francia, por España, por otros, y está en el mismo tiempo está robando nuestras riquezas y está practicando la discriminación contra el pueblo saharaui y está dando la prioridad y las oportunidades sin prioridad a los colonos marroquíes que están aquí y hoy en día son hace la mayoría de la población en el Sahara Occidental. Nosotros hoy en día, como saharauis, representamos un 20% aquí en el Sahara.
Aminatu, la pandemia, el COVID-19, el cambio que ha habido a nivel mundial con esta situación sanitaria que ha afectado a todos los países en general y a las grandes potencias en particular. Todo lo mediático está focalizado en buscar soluciones para esta situación. ¿Eso ha hecho todavía más opaco, más oscuro, más invisible la realidad del pueblo saharaui?
Sí, esto es otro sufrimiento, claro. Pero hay que recordar que el territorio del Sahara Occidental desde 2014 está cerrado. Ningún observador internacional puede acceder al Sahara. No está permitido, ni abogados, ni periodistas, ni asociaciones, ni sociedad civil, nada. Entonces, la visibilidad, nosotros como activistas lo estábamos haciendo con nuestras conferencias en varios rincones del mundo. Ahora nadie pueda viajar. Y es un obstáculo más que impide la visibilidad de lo que está ocurriendo realmente en el Sahara Occidental.
¿Queda esperanza?
¿Perdón?
Sí, queda esperanza. Hay esperanza.
Sí, hay esperanza. mientras que nosotros como pueblo estamos determinados, estamos apegados a nuestro derecho a la libertad, sigue la esperanza.
Aminatu Haidar, activista saharaui y presidenta de ISACOM, gracias por asomarte a esta ventana de libertad, o eso pretendemos, de contraparte aquí en la radio desde la Ayun para Onda Cero. Gracias.
Gracias, señor Juan Sala.
Hace un año escuché a una mujer dar un discurso contra la pobreza en mi comunidad. En su discurso dijo 25 veces la palabra explotación, 17 veces la palabra agua, 8 veces la palabra médico, dijo 13 veces la palabra asesinato, 12 veces la palabra vivienda, 31 veces la palabra dignidad. Y solo una vez dijo la palabra dinero. La pobreza no es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de derechos humanos.
Seguimos, persistimos en el mismo rumbo. El conflicto de la antigua colonia española, que arrancó en 1975, suma años estancado debido a las posiciones frontalmente opuestas que mantienen Marruecos y la República Árabe Saharaui Democrática, que representa el Frente Polisario. De hecho, la República Árabe Saharaui reclama la celebración de un referéndum de autodeterminación y el gobierno de Rabat en Marruecos se opone frontalmente a esa opción y propone otorgar más autonomía a la antigua colonia española, pero siempre bajo la soberanía marroquí. Posturas enquistadas que superan los 45 años de historia. El pueblo saharaui persiste a través de una reivindicación pacífica en exigir su libre autonomía para gestionar el territorio, en especial el área del Sáhara Occidental. Pero el país vecino no tiene la misma visión del conflicto. Y, entre tanto, la comunidad internacional, países como Francia o España, apoyan al pueblo saharaui de manera verbal y con algún gesto, mientras que llegan acuerdos de diversa naturaleza con Marruecos. Dicho de otra manera, que una mano no sepa lo que hace la otra. Juan Soroeta es profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, presidente de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos y presidente del Instituto de Estudios Internacionales del País Vasco Francisco de Vitoria, entre otros cargos. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Si España o Francia tuviesen voluntad, ¿no estaríamos hablando de esto? ¿Estaría este asunto solucionado?
Sin duda, sin duda. Probablemente más, cuando has hecho la introducción, comentabas que el origen que la situación actual se deriva del enfrentamiento entre las dos partes, ¿no? Es decir, posiciones extremas por las dos partes. Yo creo que lo que hay que decir es que si no se resuelve es por la negativa de Marruecos a cumplir con el derecho internacional.
Así de sencillo, ¿no?
Así de sencillo. Es decir, en el año 91 se firmaron unos acuerdos, un plan de paz, estableciendo la celebración de un referéndum con una pregunta que era independencia o integración en Marruecos, con un censo que tenía que elaborar Naciones Unidas siguiendo unos criterios que se establecían en el propio plan. Ese censo ya está hecho y la única razón por la que no se celebra es porque Marruecos ha retirado el plan de paz con el apoyo de Francia. Francia es quien veta en el Consejo de Seguridad cualquier posible solución. Y yo no sería tan templado, y perdona que te corrija, pero creo que la posición de Francia es abiertamente marroquí. Una cosa es que, porque Francia ni siquiera se molesta en disimular. España trata de disimular hablando de la ayuda que aporta a los campamentos refugiados, pero eso no es una contribución para la solución del conflicto. La ayuda humanitaria es un arma de doble filo. Por una parte sirve para la mera supervivencia de los saharauis en los campamentos de Tinduf, pero por otra parte sirve para mantener el conflicto indefinidamente en esa situación.
O sea, lo podemos resumir en que Francia ni siquiera coopera y España sí.
No, no, yo creo que España coopera lo mínimo posible, pero que apoya abiertamente la ocupación del territorio. Uh-huh. En los procedimientos que se han desarrollado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por recursos que ha presentado el Frente Polisario contra los acuerdos de pesca y acuerdo de libre comercio, que son acuerdos entre Marruecos y la Unión Europea y que se están aplicando en el Sáhara Occidental, España ha participado del lado de la Unión Europea. Es decir, España es la potencia administradora jurídicamente desde el punto de vista del derecho internacional y desde el interno también, porque lo ha dicho la Audiencia Nacional, y como potencia administradora tiene la obligación de defender los derechos del pueblo saharaui, y lo que está haciendo es posicionarse del lado de quien los está violando, abiertamente, o sea, sin disimulos.
Si España no tuviese que contentar al resto de países europeos o a la Unión Europea, o en el caso, por ejemplo, de tener que estar alineada con Francia, quizás habría existido algún gobierno que le habría dado algún viso de solución a este asunto, Juan.
Pues el único gobierno que ha defendido los derechos del pueblo saharaui y que en algún momento se ha posicionado del lado del ejercicio del derecho a la autodeterminación, o dicho de otra forma, del lado del cumplimiento del derecho internacional, fue el primer gobierno de la democracia, el de UCD. Uh-huh. A partir de ahí, la llegada del PSOE al gobierno fue el final del... Abiertamente, es decir, ya sé que suena un poco duro, pero es así literalmente. La llegada del Partido Socialista y de Felipe González al gobierno supuso el final del apoyo, bueno, la expulsión de la delegación del Frente Polisario de Madrid.
Bueno, solo cabe no solo mirar al pasado, sino mirar al presente y donde se encuentra Felipe González y las relaciones que mantiene en Marruecos para comprenderlo casi todo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y no solo Felipe González. Zapatero es el único... la única persona que ha llegado a tener un cargo importante, presidente del gobierno, pero ni siquiera a un nivel mucho más bajo lo había hecho nadie, que ha participado ya en dos ocasiones en congresos de derechos humanos organizados en Dakhla, ciudad ocupada del Sáhara Occidental, en congresos de derechos humanos organizados por Marruecos, la potencia ocupante en territorios ocupados, lo que es un absoluto escándalo. Pero bueno, esa es la trayectoria que ha seguido el PSOE desde que llegó al gobierno en el 82 y lamentablemente no solamente el PSOE, sino de todos los gobiernos que han pasado por la Moncloa, han apoyado la anexión del territorio.
Hablamos de España, hablamos de Francia, que evidentemente tampoco disimula que otros países del entorno europeo se encuentran más o menos en la misma dirección.
Bueno, realmente hay algunos estados que han empezado ya a posicionarse en contra, ¿no? Muy suavemente.
Suecia, ¿no?
Sí, los nórdicos, Noruega, Suecia, el Reino Unido también. Holanda, es decir, hay estados que por lo menos mantienen una distancia importante respecto a la posición que tiene España o que tiene Francia, ¿no? Pero básicamente es Francia el principal problema, ¿no? España como potencia administradora podía hacer algo, pero no se va a enfrentar nunca a Francia, sigue a pies juntillas lo que haga Francia. Uh-huh. Y Francia veta, para que te hagas una idea, en el Consejo de Seguridad Estados Unidos ha llegado a plantear hace unos años que la MINURSO, la misión de Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, tenga capacidad para, bueno, la palabra no me gusta nada, monitorear, ¿no? Para observar la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados, y Francia vetó esta posibilidad. Francia, que pasa por ser los derechos humanos en algunos ámbitos, veta que una operación de Naciones Unidas pueda no controlar, simplemente observar y decir lo que está viendo, ¿no? En materia de derechos humanos.
Sí, de hecho, además, en el Sáhara Occidental no hay observadores, ¿no?
No, 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 no hay observadores. En la MINURSO, la misión de Naciones Unidas, tiene vetada la presencia de españoles, de soldados españoles, y observadores, bueno, Marruecos controla la entrada en el territorio, ahí no se mueve nadie sin que lo sepa el gobierno de Marruecos, ¿no? Uh-huh. Como observadores sí que hay un grupo de observadores internacionales que acuden, entre ellos yo suelo acudir también a los juicios que se celebran contra los activistas de derechos humanos, tanto en los territorios ocupados saharauis como en Marruecos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, y más que nada porque bueno, asesorado por una empresa de imagen británica, Marruecos permite que entren los observadores para dar una imagen de Estado que respeta los derechos humanos, pero los juicios son un absoluto teatro, ¿no?
Sí, te iba a preguntar, Juan, ya que tenemos ese testigo directo de esos juicios, ¿cómo son? ¿Cuántas garantías se quedan en la puerta?
Pues mira, resumidamente, el macrojuicio que se celebró contra los dirigentes saharauis que organizaron el campamento de Dimisik hace 10 años, uh-huh. No sé si, supongo que la gente lo recordará, una concentración de más de 20.000 personas, estos números reconocidos por el gobierno marroquí, que procedentes de las ciudades del Sáhara Occidental montaron un campamento a 10 kilómetros de Laayoune, de la capital del Sáhara Occidental, para reclamar derechos económicos y sociales. Ellos dijeron, no vamos a tocar los derechos políticos, no vamos a hablar de autodeterminación porque al día siguiente va a entrar el ejército. Entonces, vamos a hacer esta reclamación porque viven en su propio territorio, en guetos, sin acceso al trabajo, sin viviendas, una situación lamentable. No, obviamente no tienen universidad, los saharauis tienen, o por lo menos dan cierta imagen de defender los derechos del pueblo saharaui, automáticamente pierden toda posibilidad de seguir estudiando. Y desde luego los que tienen que estudiar tienen que marcharse a Marruecos porque en el Sáhara Occidental no hay ningún tipo de universidad. Y en esta situación, después de haber llegado a un acuerdo con el gobierno marroquí, el día que se supone que se iban a organizar unas oficinas por parte del gobierno marroquí pues para atender las demandas de los saharauis, entró violentamente el ejército en el campamento y lo levantó pues de aquella forma, ¿no? Bueno, luego hubo una represión en todo el territorio, hubo más de 600 presos de saharauis y finalmente se celebró un juicio, un macrojuicio contra 24 de los que supuestamente habían, según el gobierno marroquí, habían asesinado a algunos soldados cuando entraron a desmontar el campamento. Yo asistí con otro grupo numeroso de observadores internacionales. El primer juicio se celebró ante un tribunal militar, impresionante, rodeado de policía todo el interior de la sala, obviamente los miembros del tribunal, y el juicio fue, es decir, la sentencia, por no entrar en detalles, que fue larguísimo, la sentencia les condenaba a condenas entre 20 años y cadena perpetua, con argumentaciones como que esta persona mató a 3 o 4 personas, sin decir quién, a quién, sin dónde, pruebas, en qué condiciones, sin ningún tipo de pruebas. Uh-huh. La única prueba que había era las declaraciones que habían hecho los propios saharauis bajo tortura, en las que decían que en la mañana del día que se produjo el levantamiento del campamento, una persona, la persona que se considera que es la dirigente de los saharauis, repartió cuchillos, porque era un campamento pacífico, no había armas ni había nada, y les dio órdenes de que atropellaran con los coches a todos los policías que pudieran, a todos los soldados o policías que estaban entrando en el campamento. En un testigo que permitió el tribunal, que fue declaró que el día que se produjo el levantamiento del campamento, esta persona, Namas Fari se llama, había sido detenido la víspera y se encontraba en dependencias policiales, con lo cual no pudo haberles dicho por la mañana ni haber repartido cuchillos ni haber dado ningún tipo de instrucción al resto de los saharauis, por lo cual la única prueba que tienen, que es la declaración de ellos mismos, bajo tortura, que no es aceptada ante ningún tribunal en un Estado de Derecho, además era falsa porque el testigo que pudo declarar demostró que precisamente esta persona no se encontraba en los campamentos cuando supuestamente había dado esas instrucciones. Y con esa prueba, prueba de la autoinculpación, fueron condenados a cadena perpetua, entre 20 años y cadena perpetua, y llevan 10 años pudriéndose en las cárceles.
¿Y has llegado incluso a conocer cómo son esas cárceles o ahí te has quedado en simplemente la instancia judicial?
No te permiten. Hemos intentado en varias ocasiones visitar a los presos, pero no te permiten. Te reciben en la puerta y de ahí no pasas.
Pues esa es la realidad reciente en el Sáhara Occidental, Marruecos, o con este comportamiento, con este ejemplo judicial sin garantías y con esta densa niebla que ha provocado la pandemia del COVID-19. Juan, ¿en qué punto crees que se encuentra el conflicto? Hablábamos antes de Francia y España en una posición absolutamente cómoda de no pillarse los dedos, pero ¿hacia dónde va? ¿Tiene alguna dirección? ¿Hay algún rumbo? ¿Algo se ve en el horizonte o algo ves en el horizonte?
Primero, volvería a matizar. Creo que la posición de Francia y España es cómoda, pero no porque no quieran pillarse los dedos, porque es que están apoyando abiertamente a Marruecos. Uh-huh. Es que yo creo que eso es importante que quede claro, porque no es que estén templando gaitas, que estén haciéndose un poco ahí los que esto no va conmigo. No, algo, si algo está cambiando, es porque en 2014 el Frente Polisario decidió por fin recurrir los acuerdos de pesca y el acuerdo de libre comercio. Es decir, dos acuerdos que permiten la explotación ilegal de los recursos naturales del pueblo saharaui por Marruecos y por la Unión Europea. Y bueno, la verdad es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho algunas cosas buenas y ha hecho alguna que otra barbaridad jurídica, aberración jurídica, pero en fin, por lo menos ha dejado claro algo que ya sabíamos, pero que ya lo ha dicho el Tribunal de Justicia, y es que el Sahara Occidental es un territorio no autónomo, es decir, un territorio pendiente de descolonización y que por lo tanto no forma parte de Marruecos. Y que en caso de que haya un acuerdo en relación con la explotación de recursos naturales, se pide el consentimiento del Sahara Occidental. Uh-huh. Esto jurídicamente supone que, teniendo en cuenta que según la Asamblea General de las Naciones Unidas, el único y legítimo representante del pueblo saharaui es el Frente Polisario, quien tiene que dar el visto bueno. ¿Qué ha hecho la Comisión cuando se ha encontrado con esta sentencia? Lo que ha hecho ha sido enviar un grupo de expertos al Sahara Occidental, que se ha entrevistado con los representantes de las asociaciones de colonos marroquíes que están ilegalmente en el territorio, porque los convenios de Ginebra prohíben el traslado de población del territorio del Estado ocupante al territorio del Estado ocupado. Les ha consultado a ver qué les parece la explotación de los recursos naturales a través de esos acuerdos. Y claro, ¿qué van a decir? Claro. Pues que les parece muy bien. Entonces, el informe de la Comisión dice, nos hemos entrevistado con la inmensa mayoría de las asociaciones que hay ahí y tan solo una está en contra, que es el Frente Polisario. Como si fuera una asociación de 20 señores, ¿no? Cuando es el único representante del pueblo saharaui. Entonces, con esto lo ha llevado al Parlamento y el Parlamento votó a favor de considerar que que ya contaban con el visto bueno de la población, del pueblo saharaui. Y eso está recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y, joder, me cuesta creer que el Tribunal de Justicia sea capaz de decir que la opinión de los colonos equivale a la opinión del pueblo saharaui. Esto ya sería, pues apaga y vámonos, ¿no?
Sí, bueno. Entonces,
ahí está nuestra esperanza. Es decir, si algo está cambiando, si algo está haciendo que Marruecos se mueva un poco de donde estaba, o Francia o España, es que va a ser siempre un grano en el zapato, una piedra en el zapato. Uh-huh. Y entonces no va a poder mantener ese tipo de acuerdos si no cuenta con el visto bueno del pueblo saharaui. Hay que esperar a ver qué dice el Tribunal de Justicia porque, en fin, yo tampoco me fío un pelo, ¿no? Es un tribunal muy sensible a la presión de los estados.
Sí, alguna sentencia en cuestiones de migraciones en frontera también cambió de perspectiva, ¿no? Iba en una dirección y después se recondujo por presiones, o no sabemos muy bien por qué, como el salto en la valla en Melilla. Recordemos recientemente que había un pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo y finalmente después fue otro, ¿no? O fue mucho más laxo. Y acompasó un poco la versión que había pronunciado el gobierno de España. Una curiosidad que seguramente se preguntarán muchos que siguen toda esta situación del pueblo saharaui. ¿Por qué se celebran cumbres en Nueva York entre el pueblo saharaui, o más bien entre el Frente Polisario y Marruecos, para buscar una intermediación? Aquí, ¿el papel de Estados Unidos cuál es?
Bueno, Estados Unidos siempre mete la nariz en todas partes, pero para Estados Unidos el conflicto del Sahara es un elemento que le sirve para presionar a Francia en algún tema o a la Unión Europea, pero es un tema absolutamente secundario. De hecho, los representantes del secretario general de Naciones Unidas más poderosos y con más posibilidades de resolver el conflicto han sido James Baker. Han sido personas de la política de Estados Unidos que se pensaba que con el peso específico que tenía serían incapaces de resolverlo. Uh-huh. Y Baker, después de hacer un plan que era claramente pro-marroquí y ver que Marruecos incluso se negaba a aceptar ese plan que le favorecía, dimitió, diciendo que dimitía porque Marruecos obstaculizaba, porque Marruecos no quería ningún tipo de solución. Esa es la situación actual, ¿no? Uh-huh.
Entonces, pues complicada situación, desde luego.
Y con
Estados Unidos, como decimos, siempre utilizando esas cuñas, ¿no? Para buscar réditos que no precisamente van en la dirección de que se reencuentren con los derechos humanos en el pueblo saharaui. ¿La reivindicación pacífica de los saharauis tiene algo más de recorrido o crees que está agotada y se podría llegar o recrudecer el conflicto y llegar a las armas?
Este es un tema que no, yo desde luego no soy partidario de la vuelta a la guerra, pero nunca hasta ahora, y llevo siguiendo el conflicto desde antes de que se firmaran los acuerdos de paz, nunca hasta ahora he visto dentro del Frente Polisario una actitud más cercana a la vuelta a las armas.
A mí me cuentan que son las nuevas generaciones, además, ¿no? Las que son proclives a esa situación.
Y las antiguas, es decir, el actual presidente de la República Saharaui es militar y ha sido militar y es digamos, tiene una posición bastante más beligerante que el que tenía el anterior presidente, ¿no? En todo caso, es que se les están cerrando las puertas. Esto no puede seguir así mucho más tiempo porque la situación de los campamentos es insostenible. En los territorios ocupados la gente... Si vas a los territorios ocupados te das cuenta de que la gente vive en el día a día la represión. Y cuando te están dando todos los días llega un momento que dices, bueno, ¿hasta cuándo, no? De todas formas, yo creo que es de alabar la resistencia pacífica de gente como Aminetu, como Brahim Dahan, como gente que ha estado desaparecida durante unos cuantos años, después de todo lo que han pasado, de las palizas, que físicamente están además muy tocados, que sigan defendiendo la lucha pacífica, que sigan utilizando los mecanismos pocos, pero que permite intervenir en Naciones Unidas para mantener vivo el conflicto, me parece que es de alabar, ¿no? Pero bueno, uh-huh. Si el Frente Polisario decide en un momento dado retomar las armas, no estará ejerciendo un derecho que le reconoce el derecho internacional. Porque como Movimiento de Liberación Nacional tiene legitimidad para usar la fuerza.
¿Y hay alguien en Marruecos que se atreva a apoyar? Personalmente conozco activistas, ¿no? que han dado el paso y han pagado un precio muy alto. Pero a día de hoy, ¿alguna fuerza viva, alguna fuerza determinante desde Marruecos que pueda hacer variar el rumbo de las cosas?
Yo creo que es importante tender puentes hacia esa izquierda más progresista marroquí, ¿no? Pero oficialmente la izquierda también está con el rey. Yo, por ejemplo, lo que sí he podido ver es que en los juicios que se han desarrollado contra los activistas de derechos humanos saharauis, en la defensa han participado abogados marroquíes, abogados de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, que te puedes imaginar cómo los han puesto, ¿no? De traidor para arriba. Y gente que dice, yo estoy aquí porque estoy convencido de que estos señores son inocentes. Y además, bueno, por ejemplo, uno de ellos comentaba que después de Misik fue comisionado por su organización para que visitara los territorios ocupados. Ahí no pueden decir, claro, territorios ocupados, decían el Sáhara Occidental. Entrevistarse con la gente y dice, y nosotros yo he hablado con señores mayores que me decían, ¿por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos hacen esto en nuestra tierra? ¿Por qué no nos dejan en paz y se van de una vez? ¿No? Y él dijo delante del tribunal militar, y dice, yo me pregunto por qué no los dejamos, que decían ellos, su futuro. Claro, en ese momento se montó una bronca en el tribunal y luego este fue, el abogado también cumplió una condena por haberse excedido. Ahí tienen que tener mucho cuidado, pero bueno, en todo caso, es gente de quitarse el sombrero, ¿eh? Porque aparte de las presiones que sufren, de llamarles traidores, son impecables.
Vía Democrática, dices que en estos momentos, que es el, digamos, la izquierda más radical que tiene Marruecos, también sigue los tiempos y sigue los dictámenes de la monarquía, ¿no? Por si acaso.
Es que cuestionar, claro, cuestionar la integridad territorial marroquí está penado.
Ya.
Por el código penal.
Ultraje, ¿no? Hay ultraje ahí.
Claro. Entonces, una cosa es que tiendan puentes, que yo creo que es por ahí por donde tiene que ir la cosa, ¿no? Tender puentes porque, al final, si algún día el Sáhara Occidental consigue la independencia, que yo espero que sí, entonces veremos cómo todo el mundo estaba a favor de la aplicación del derecho internacional, ¿no? Como después del franquismo todo el mundo había sido antifranquista,
ya.
Pues algo parecido. Pero sí. Ahora mismo la gente tiene miedo de hablar. Pero bueno, es que la policía marroquí está en España. Es que
sí.
hay marroquíes con los que yo he estado hablando de este tema y que luego me han dicho que les ha dado un toque la policía.
Sí. Nos consta que la red de investigación o de control o de información de Marruecos es muy amplia. Los tentáculos son desde luego muy, muy extensos. ¿Controlas o tienes bien vigilada la actualidad del Sáhara, pero también la de Palestina? Por lo tanto, esta pregunta que te voy a cruzar quizás la puedas responder con absoluta nitidez. ¿Por qué los palestinos lograron el reconocimiento de la ONU y no sucede lo mismo con el pueblo saharaui?
La verdad es que comparar los conflictos es muy delicado porque si la situación de los saharauis es complicada, la de los palestinos lo es todavía más, ¿no? Realmente, ya sé que esto igual no suena bien, pero yo creo que el pueblo saharaui es un pueblo muy pequeño. Tienen el mérito de haber sobrevivido y seguir todavía defendiendo su posición después de tantos años, a pesar de que son tan pocos. pero es una generación entera que se fue con la guerra y que ha estado al mando del Frente Polisario, digamos, en dirigentes del Frente Polisario. Ahora se está produciendo una pequeña renovación y yo creo que durante mucho tiempo ha faltado capacidad de actuar, ¿no?
La respuesta,
iniciativa,
¿no?
Sí, y son además y claro, son muchísimos, tienen poder, están repartidos entre muchos estados, pero son varios millones de personas, ¿no? Lo que han conseguido los palestinos es muy importante y algunos de los pasos que han dado los palestinos tenían que haberlos dado al Frente Polisario hace tiempo. Entonces, algunos de ellos los han empezado a dar, pero muy lentamente. Palestina, por ejemplo, en el conflicto palestino se ha conseguido que la Unión Europea se establezca la obligación de que los productos que vienen de los territorios ocupados palestinos lleven una etiqueta que diga producto elaborado en territorios ocupados palestinos. Porque según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el consumidor europeo tiene derecho a saber lo que está comprando y si quiere comprarlo. Esto no pasa con los productos del Sáhara Occidental. Es decir, vamos por detrás de lo que han hecho los palestinos, ¿no? Yo creo que hacen bien en seguir sus pasos, ratificar, como hizo en su momento, los convenios de Ginebra, que lo hizo hace tan solo unos años. Y esto lo tenía que haber hecho hace pues 40 años prácticamente, ¿no? Entonces, falta un poco de activismo jurídico. Utilizar los mecanismos que no son muchos, pero que permite el derecho internacional para ser una constante, un incordio constante para Marruecos, ¿no? Y para sus relaciones y para Francia, sacarle los colores, que Francia se vea en la situación de decir, pues sí, yo apoyo la ocupación del territorio, aunque estén violando los derechos humanos. Hay vías para hacerlo, ¿no? Y yo creo que poco a poco se vuelven a utilizar. Pero los palestinos van por delante, eso está claro, ¿no? Uh-huh. Esto que para mucha gente puede ser, o sea, por lo menos plantea una duda, ¿no? Dice, bueno, Estado no miembro de Naciones Unidas, ¿y eso qué significa? Bueno, pues significa mucho, porque le permite a Palestina ratificar el Estatuto de Roma, es decir, ser parte de la Corte Penal Internacional y permite poner en conocimiento de la Corte las violaciones de derechos humanos que llevan a cabo los soldados israelíes en los territorios ocupados palestinos. Esto ya es buscar vías para que el derecho obliga a los estados a funcionar de otra forma, ¿no?
Sí, pero me quedo también con el hecho de que los palestinos han marcado un camino que después pueden seguir los saharauis, o parte de ese camino, ¿no?
Sí, sí, claro, los palestinos tienen mucho más apoyo. En la Unión Europea apoyan a los palestinos sin es decir, pueden tener sus dudas, pero lo apoyan, a pesar de que Israel y Estados Unidos están enfrente, ¿no? Uh-huh. Pero con los saharauis hay una cuestión importante para la Unión Europea, y es que el argumento que utiliza el rey de Marruecos siempre es el chantaje de la inmigración ilegal, ¿no? El rey tiene un grifo que abre y cierra cuando quiere, y cuando las relaciones con la Unión Europea o con España no son buenas, lo abre y empiezan a entrar los inmigrantes. O sea, a veces, ¿por qué llegan de repente inmigrantes y pasan a Melilla por la playa? ¿Cómo es posible que de repente descubran que al bajar la marea se puede pasar andando? ¿No? Cosas por el estilo. Uh-huh. Ha habido situaciones en las que el rey ha dicho oficialmente, mira, simplemente cuando se hizo pública la primera sentencia del Tribunal de Justicia en el año 2015, en la que decía que los acuerdos de libre comercio eran nulos en su aplicación al Sáhara Occidental, el ministro de Agricultura marroquí hizo unas declaraciones afirmando que, decía, a partir de ahora no sabemos si vamos a poder controlar la inmigración.
Vaya.
A partir de ahora, después de esta sentencia. Porque el rey no entiende esto de la división de poderes, ¿no? Es él el que dicta las sentencias, y entonces que venga aquí un tribunal europeo diciendo que el acuerdo no se puede aplicar porque el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, pues para Marruecos es un insulto, ¿no?
Pues una situación que vamos a seguir observando con la proximidad que nos permiten y nos conceden grandes expertos, como es el caso de Juan Soroeta, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco, también presidente de la Asociación Internacional para la Observación de los Derechos Humanos y presidente del Instituto de Estudios Internacionales del País Vasco, Francisco de Vitoria. Puerta abierta aquí en Contraparte, Juan, para seguir observando, analizando y también reflexionando sobre la realidad del Sáhara y de otros pueblos oprimidos. Gracias, Juan. Un abrazo.
Muchas gracias a ti. Hasta pronto.
Contraparte con Juan de Sola en OndaCero.es.
Cada año desperdiciamos un 30% de los cereales que producimos, el equivalente a 763.000 millones de cajas de pasta. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. En Manos Unidas, luchamos contra el hambre en más de 60 países, porque el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Comprométete.
También hay máxima preocupación ante la nueva política de migración y asilo de la Unión Europea. El pacto, de hecho, aprobado se centra principalmente en el control de las fronteras de la Unión Europea, impone limitaciones a la migración y establece un procedimiento acelerado en frontera que podría tener un impacto muy negativo en la capacidad de solicitar asilo y detectar indicios de trata. En este contexto, las organizaciones Proyecto Esperanza y SICAR-CAT exigen la obligación de que Europa se rija por el marco de referencia establecido en la Carta de Derechos Humanos que fecha del año 2000. Ambos colectivos alertan sobre la amenaza de que esta clase de acuerdos faciliten a las redes y mafias de tráfico de seres humanos pues más libertad de la actual y además que no haya una identificación clara de las personas que son víctimas de trata. De hecho, un reciente estudio elaborado por el Parlamento Europeo apunta que el 18% de las víctimas de trata identificadas en Europa estaban relacionadas, atención, con la comisión de actividades delictivas para matrimonios forzados o para mendicidad forzada, entre otras, pero otra serie de identificaciones no se dan en este estudio o no se reflejan. Una evidencia que incentiva a reivindicar mayor profundidad en el nuevo pacto sobre migración que en materia de derechos humanos se queda en una peligrosa superficie. Marta González Manchón es coordinadora de sensibilización del proyecto Esperanza Adoratrices. Marta, ¿qué tal? Bienvenida a Contraparte.
Hola, muchas gracias.
Bueno, un nuevo pacto de migración y asilo de la Unión Europea que vosotros os preguntáis, ¿no? ¿Son obstáculos o apoyo para los migrantes? ¿Cómo lo respondemos a esto?
Sí, efectivamente es importante expresar nuestra preocupación por este nuevo pacto migratorio porque nos preocupa que se aceleren procesos, por ejemplo, en frontera, en los procesos de asilo. Esto puede tener un impacto muy negativo en la detección de posibles víctimas de trata en frontera, que siempre es un proceso delicado, que necesita tiempo, que necesita la intervención de personas especializadas en cuanto haya una mínima alerta, una mínima sospecha o indicios de que una persona que solicita asilo en frontera puede estar a la vez en una situación de trata, de haber sido captada, trasladada, utilizando algún tipo de medio fraudulento, engaño, violencia, con la intención de someter la explotación aquí en Europa, ¿no? Y bueno, este pacto migratorio con estas nuevas medidas de proceso acelerado en frontera pues puede perjudicar ese proceso de detección e identificación, eso en primer lugar. Luego se pone mucho hincapié también en un retorno rápido de los migrantes que sean rechazados. Y, por ejemplo, también en el caso de víctimas de trata o potenciales víctimas de trata, es un aspecto que nos preocupa porque ante una posible víctima de trata hay siempre que poder hacer una evaluación del riesgo que esta persona se encontraría en el caso de ser retornada o expulsada o devuelta al país de tránsito o al país de origen del que procede, ¿no? Y entonces todo este foco lo que nos demuestra es que la Unión Europea está sobre todo pensando en el control migratorio, en fortalecer las fronteras, en dificultar la entrada y bueno, pues esto muchas veces lo que dejan es el campo abonado para que traficantes de personas, en connivencia con tratantes de personas, pues utilicen esta falta de vías legales de migración para hacer también un negocio, ¿no?
Si es que parece que el asilo es un privilegio, es un derecho. Es que
exactamente,
estamos llegando a una percepción muy extraña, ¿no? Muy confusa.
Exactamente, y nos preocupa mucho porque habíamos hecho avances en estos últimos años, también en visibilizar en concreto que hay muchas personas que son víctimas de trata, que a la vez son personas que están en necesidad de protección internacional, porque la protección internacional está pensada efectivamente para personas que en sus países de origen no han recibido protección o no reciben protección de sus autoridades y o bien han tenido que salir del país por estos motivos, por motivos de persecución, de violencia y por no haber sido protegidas por sus autoridades, o bien no pueden volver a su país en condiciones de seguridad, que esto es lo que muchas veces les sucede a las víctimas de trata. Una persona que ha sido sometida a trata, por ejemplo, aquí en España, ha sido explotada por una red, ha huido, ha escapado de esa red, ha podido llegar incluso a denunciarla o a colaborar en un proceso judicial, muchas veces no puede volver en condiciones de seguridad a su país de origen, porque se enfrenta a posibles represalias, a volver a ser captada, a sufrir violencia por el hecho de no haber cumplido con lo que la red le exige y muchas veces sin protección adecuada de sus autoridades, ¿no? Entonces, estas personas están reconocidas por ACNUR y por diferentes organismos internacionales como personas en situación de especial vulnerabilidad, las víctimas de trata, y deben de poder acceder al derecho de asilo, que como tú dices, efectivamente es un derecho.
Derecho. Una cuestión fundamental, básica, entendemos, pero así fijamos también la conversación. ¿Qué características identifican a una persona víctima de trata y qué características no?
A ver, nos movemos en base a indicios, ¿no? Muchas veces. No podemos hablar de que haya un único perfil de una víctima de trata. La trata se produce con diferentes finalidades de explotación. En España, por ejemplo, la mayoritaria es la trata con fines de explotación sexual en prostitución, ya sea en espacios abiertos, en pisos o en clubes. Pero también, y es una de las cosas que queremos visibilizar a través del informe que hemos presentado con motivo del Día Europeo contra la Trata, además de la trata sexual, también en España estamos detectando casos de trata para explotación laboral, por ejemplo en agricultura o en el servicio doméstico, también casos de trata para matrimonio forzado, casos de trata para mendicidad forzada, o, como comentabas, casos de trata para obligar a una persona a cometer actividades delictivas en beneficio de los tratantes, por ejemplo, robos, por ejemplo, hurtos, tráfico de drogas incluso. Entonces, es importante, sobre todo, conocer estas finalidades de la trata, conocer cómo se mueven las redes, que también se van adaptando, van cambiando en función de los contextos, y desde ahí entender que sobre todo, tenemos que ser capaces de detectar indicios, por ejemplo, en una entrevista de asilo, por ejemplo, ante un rechazo en frontera porque la persona no cumpla los requisitos. Muchas veces se observan, pues puede haber llegado con documentación falsa, puede mostrar mucho nerviosismo, puede, por ejemplo, en frontera no poder dar argumentos coherentes o razones coherentes de para qué ha venido a España, con qué finalidad está aquí. Suelen expresar miedo en muchos momentos. Desconocen muchas veces las características mínimas del país, ¿no? A dónde van, dónde van a estar. No son capaces de hacer un relato coherente en ese sentido, ¿no? Pero más allá de estos indicios que podemos ver en frontera, es importante entender esta realidad y sobre todo trabajar de manera coordinada, ¿no? Trabajar, por ejemplo, los funcionarios de frontera con las entidades especializadas que de hecho en España tenemos una instrucción del Ministerio del Interior que obliga y establece a que si policía o guardia civil entran en contacto con una persona y detectan indicios o sospechas de trata, para hacer un proceso adecuado de identificación y entender realmente la situación en la que está la persona, deben de llamar a una entidad especializada, como es, por ejemplo, el caso de Proyecto Esperanza o del Proyecto SICAR, y que nos personemos, que estemos
en contacto directo con la posible víctima y que participemos en ese proceso de identificación, ¿no?
Claro, esa era la pregunta clave. En Frontera, ¿cómo se identifica o cómo se diagnostica un caso de trata? Los funcionarios están especializados, hay departamentos, áreas concretas, tecnificadas en este tipo de diagnósticos. Ya nos acabas de aclarar que no, que hay que llamar a agentes externos, caso del proyecto Esperanza, ¿no?
Sí, es una combinación y digamos que una colaboración. Por un lado está la Policía de Frontera, que no está ha recibido formación últimamente y eso es importante y hay que seguir profundizando en esa formación. Han recibido formación en trata, hablo sobre todo de frontera aeropuerto, ¿vale? Tenemos también frontera terrestre, tenemos también espacios que se consideran espacios de frontera, por ejemplo, de cara a la solicitud de asilo, como son los CIES, los centros de internamiento. Entonces, es importante seguir reforzando esa formación. Luego la policía y la Guardia Civil tienen unidades especializadas en la investigación del delito de trata y, bueno, una policía y otra tienen que coordinarse y complementarse, ¿no? Y además de la visión o la actuación policial, tiene que haber en la identificación, digamos, porque aquí hay que diferenciar muy bien que en España la policía tiene, por un lado, la obligación de detectar e identificar posibles casos de trata, esa es una de sus principales obligaciones en este ámbito, y además investigar el delito. Uh-huh. Pero deben diferenciar bien los dos momentos y deben diferenciar bien una situación de otra. La primera está enfocada en la detección de la posible víctima para protegerla, para derivarla a un recurso adecuado, para efectivamente no tratarla como una persona que está entrando irregularmente en el país, por ejemplo, no aplicarle un procedimiento de expulsión, no internarla en un centro de internamiento si es una posible víctima, y luego ya en un segundo momento vendrá la fase de investigación del delito y en su caso de la denuncia o no de la víctima según, bueno, los pasos que ella pueda dar, ¿no? Y toda esa identificación, que es la primera parte fundamental para que luego una víctima pueda acceder a protección, pueda salir del control de los tratantes, pueda rehacer su vida, pueda reintegrarse. Ese primer paso de la identificación es lo que esta instrucción del Ministerio del Interior establece que se debe de hacer conjuntamente entre las fuerzas policiales especializadas y las entidades de atención a víctimas.
Sí, pero Marta, el papel lo soporta todo. Vamos a la frontera, a la realidad. ¿Qué pasa?
En frontera es difícil, estamos hablando de plazos muy cortos, estamos hablando de que los indicios son difíciles de detectar y estamos hablando de que hay muchísimas mejoras por implementar. Uh-huh. O sea, efectivamente, sobre el papel tenemos un buen sistema, pero en frontera es complicado y sobre todo cuando se refuerza cada vez más también desde la Unión Europea la única visión del control de frontera y no el de la detección o protección a personas especialmente vulnerables como pueden ser las solicitantes de asilo y posibles víctimas de trata.
Una pregunta clave. Cuando se detecta que una persona es víctima de trata, ¿se procede automáticamente a su expediente de asilo, a su solicitud de expediente de asilo? ¿No? ¿Cuál es exactamente el procedimiento que se lleva a cabo? ¿Hay frenos, hay trabas, hay dificultades? ¿Se pone en riesgo incluso la propia integridad de la víctima y su futura situación?
Sí, hay que distinguir dos situaciones. Primero, víctima de trata puede ser cualquier persona. Una persona nacional española puede ser víctima de trata. Puede ser víctima de trata un ciudadano o ciudadana de la Unión Europea. Puede ser víctima de trata una persona de un tercer país. Quiero decir que tenemos que atender muy bien víctima de trata. No siempre es una persona que está en necesidad de asilo o de protección internacional, solo algunas de ellas. ¿Cuáles? Aquellas que proceden de terceros países, es decir, no son ni españolas ni de la Unión Europea y proceden de terceros países cuyas autoridades no les ofrecen protección y por eso las autoridades españolas deben de ofrecérselas, ¿no? Por ejemplo, en el aeropuerto de Barajas tenemos una buena experiencia a través de un protocolo nuevo que se ha aprobado en el año 2019, que establece que si en una solicitud de asilo
hay indicios de trata o hay alguna mínima sospecha, se debe avisar inmediatamente a una entidad especializada y desde las entidades nos trasladaremos al aeropuerto, entrevistaremos a la persona y haremos un informe de cara a la oficina de cara a que la oficina de asilo pueda tenerlo en cuenta en la tramitación de la solicitud y sobre todo que en el caso de que sea admitida a trámite la persona pueda ser derivada a un recurso especializado dentro del sistema de asilo, para que esté en un alojamiento seguro donde no pueda ser localizada por los tratantes y donde pueda recibir una atención especializada por parte de un equipo que sabe cómo apoyar en la recuperación integral de una víctima de trata.
Sí, pero en el caso de que no se den esas condiciones, mencionabas antes que había que hacer una diferencia, cuando la persona identificada víctima de trata no se corresponde con esas características, ¿cómo se le puede brindar protección?
Sí, en el otro sentido, en el caso de que una persona no sea solicitante de asilo y se vea que hay indicios de trata, en la ley de extranjería hay todo un articulado que prevé que la persona, si hay indicios de trata, no se le puede incoar un expediente de expulsión si está en situación irregular. Se le debe de conceder lo que se llama un periodo de reflexión, que es un periodo de tiempo de 90 días para que la persona se pueda recuperar, pueda salir del control de los tratantes y pueda valorar qué pasos quiere dar. Y durante todo ese tiempo se le ha de ofrecer un alojamiento adecuado y atención especializada por parte de entidades, como es el caso de Proyecto Esperanza, ¿no? Entonces, esto hay una vía de protección que es por ley de extranjería y otra vía de protección que es por ley de asilo. Entonces, en ese sentido se diferencia, ¿no?
¿Y se cumplen? ¿Y se cumplen habitualmente?
Ahí es donde iba. Lo importante es profundizar en la aplicación efectiva de estos mecanismos, ¿no? Y para eso un aspecto que es fundamental es el de mejorar la identificación de estos casos sin condicionarla a que la víctima desde el primer momento pueda dar información útil para una investigación policial o judicial. Es decir, nuestra normativa y la normativa internacional habla de que una víctima de trata se la debe identificar ante meros indicios o motivos razonables y a partir de ahí poner en marcha toda esta protección. Y sin embargo, eso muchas veces no sucede. ¿Por qué? Porque se exige en ocasiones que la persona, desde el mismo momento que entra en contacto con las autoridades, sea capaz de dar toda la información detallada sobre los tratantes, sus nombres, sus datos y toda una información que ellas muchas veces no tienen o están en un estado en ese primer momento de muchísimo miedo y desconfianza y entonces hay que trabajar con ellas para que puedan decidir si quieren colaborar o no. Y muchas veces lo que nos está fallando es eso, condicionar la identificación a la colaboración inmediata de la víctima. Y eso es algo que habría que corregir y que distinguir perfectamente lo que es la identificación de un caso de la denuncia o la colaboración judicial posterior, ¿no? Ahí es donde hay que mejorar. Y otro aspecto que hay que mejorar es que hemos avanzado mucho en estos años, en estos últimos 20 años, en sensibilidad o en formación de profesionales en torno a la trata, pero no hemos avanzado ante la sensibilización y la detección de todas las finalidades de la trata. Estamos afortunadamente sensibilizados, por ejemplo, frente a la trata sexual en la prostitución, pero hay muchas otras finalidades de trata que están pasando desapercibidas y que, como dice el grupo de expertos del Consejo de Europa, el grupo GRETA, indica que en España hay claramente finalidades de trata que están siendo infradetectadas, que no estamos sabiendo ver, que no estamos sabiendo identificar y que, por lo tanto, las víctimas no están accediendo a la protección que necesitan. Por eso nosotras, en este caso, el informe que hemos publicado se centra en tres formas de trata, en concreto trata para explotación laboral en el empleo del hogar, trata para matrimonio forzado y trata para la comisión de actividades delictivas, ¿eh? Porque estos casos los estamos atendiendo desde nuestros recursos. Es real que este tipo de casos se dan en España y, sin embargo, los datos que están emergiendo son muy pocos y la realidad no se está viendo, no está saliendo a la luz. Por eso es muy importante que lo conozcamos, que como profesionales nos formemos también y que sepamos pues que también hay, o sea, que la misma obligación que tiene el Estado de proteger a unas víctimas tiene también de proteger a otras. Y por eso es importante avanzar en ese sentido.
Sí, es evidente que hay dos realidades en el mundo de o en el universo de la trata. El que llega siendo víctima de una red de trata y el que está en el país siendo víctima de trata. Quizás se me ocurre que lo segundo es más invisible que lo primero o más difícil de detectar que lo primero, ¿no, Marta?
Efectivamente, a veces tenemos una única idea, un único imaginario de qué es la trata y siempre lo asociamos a trata internacional, a que una persona es captada en un país en un tercer país, es trasladada a España y aquí es explotada. Pero como tú bien dices, hay también muchos casos de trata interna, donde todo el proceso delictivo se da dentro de España. Es decir, una persona puede ser captada aquí, puede ser trasladada o alojada en otro lugar y puede ser sometida a explotación aquí en España. Y en ese sentido no ha habido ningún cruce de fronteras. Esa es una realidad que efectivamente a veces es más difícil de detectar porque en nuestro imaginario solo tenemos en mente la trata internacional y no la trata interna. Y, por ejemplo, de cara a la situación de crisis social derivada de la pandemia, de la crisis sanitaria que tenemos, es un aspecto que nos preocupa mucho porque ante una situación de crisis económica, de mucha mayor vulnerabilidad, de pérdida de empleos, de gente que no puede llegar a fin de mes, nos tememos que, y esto ya ocurrió con la crisis del 2008, que los casos de trata interna puedan aumentar. Y por eso es muy importante también que estemos alerta, que sepamos que esto también se puede producir, sobre todo ante un aumento de una crisis social y una crisis económica grave. Y desde ahí hay muchas personas que van a ser susceptibles o estar en riesgo de ser captadas por tratantes o por redes aquí en España para ser explotadas aquí. Y no solo en prostitución, en muchos otros sectores.
Quería también conocer, dada tu experiencia y dada la experiencia de Proyecto Esperanza Adoratrices, sobre el criterio o la visión que tiene vuestro colectivo ante la nueva estrategia contra la trata de seres humanos que propone la Unión Europea.
Sí, es importante que esta nueva estrategia realmente profundice en estos aspectos que hemos ido comentando, como el hecho de garantizar el apoyo y la protección incondicional, no condicionada a las víctimas de trata, me refiero a no condicionada a su colaboración policial o judicial, o sea que la protección a la víctima y su identificación se distinga muy bien de la colaboración con las autoridades para la investigación del delito. Por otro lado, que se siga profundizando en un enfoque de derechos humanos, un enfoque de género y un enfoque que tenga en cuenta también la edad. Aquí hablamos de un colectivo también especialmente vulnerable cuando hablamos de menores de edad que son víctimas de trata. Y por otro lado, que se aborde la trata de forma integral. Todas las finalidades de la trata deben de ser atendidas y garantizar sobre todo a través de la nueva estrategia la coherencia de las diferentes políticas de la Unión Europea. Por ejemplo, que no haya incoherencia, no haya conflicto entre, como hemos hablado antes, la política migratoria y la política de protección a víctimas de trata y a solicitantes de asilo. Es decir, que haya una coherencia en toda esta actuación. Y luego el objetivo principal, y así hablamos siempre, es la, por supuesto, la prevención de la trata, pero si no se ha podido prevenir, el facilitar la recuperación integral de la víctima. Y para eso, por supuesto, pues hace falta presupuesto, hace falta medios y hacen falta programas que den un apoyo no solo de emergencia, sino también un apoyo a medio y a largo plazo para que estas personas que han sufrido gravísimas vulneraciones de sus derechos pues puedan realmente recuperarse, rehacer su vida y reintegrarse en la sociedad.
la realidad de la trata de personas con estas vertientes, matices y también análisis sobre la actual situación. Una cosa es lo que figura en los diferentes tratados, acuerdos, pactos y otra bien distinta a lo que sucede ahí fuera, en la calle. Seguiremos contando con experiencias y también conocimiento de responsables y coordinadoras de sensibilización del proyecto Esperanza Adoratrices. Marta González, gracias. Ha sido un placer que estés hoy con nosotros aquí en Contraparte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Cada año millones de niñas menores de 15 años son forzadas a casarse. Niñas que pierden su derecho a la educación. Niñas a las que se les roba su futuro. Mueve un dedo contra el matrimonio infantil. Entra a mueveundedo.org y pon fin al matrimonio infantil.
El grito quizás de la pobreza que vuelve a llamar nuestra atención. El impacto de la pandemia por el coronavirus podría incrementar en más de 1,1 millones el número de personas pobres solo en España. Esta situación se produciría en un contexto en el que el país se parece habría fracasado en el cumplimiento de la Estrategia Europa 2020 firmada en 2010, por la que se comprometió a reducir considerablemente la cifra de ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión social. Son inquietantes las conclusiones que arroja el 10º informe sobre el estado de pobreza elaborado por la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN. Este trabajo realiza un balance de la última década, pero también incluye la situación actual. Para obtener datos objetivos, el estudio se ha apoyado, por ejemplo, en el denominado indicador AROPE, riesgo de pobreza y o exclusión social. En el mismo se refleja que la pandemia ha castigado con mayor dureza a las personas que ya vivían y que conocían los rasgos y la cara de la pobreza. Pues tenemos con nosotros a Carlos Usía, presidente de EAPN, de esta red de lucha contra la pobreza en España. Carlos, bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Un impacto durísimo, ¿no?
Pues sí, la verdad que es que durante estos 10 años no se han cumplido los objetivos de reducción de la pobreza. No se han cumplido en toda Europa, pero especialmente en España. España es uno de los países que más aporta al no haber cumplido estos objetivos. El objetivo era muy modesto, porque era de 1.500.000 personas menos en situación de pobreza, de los 11 y pico millones que teníamos entonces, y no solamente no lo hemos reducido, sino que la hemos aumentado, ¿no? Para que se haga una idea, para cumplir el objetivo, a 31 de diciembre de este año, en los dos meses que quedan, tendríamos que reducir la pobreza en dos meses, en 2.5 millones de personas, ¿no? Esto da muestra de lo poco eficientes que hemos sido y de las grandes carencias que tenemos. Y lo que es peor, en este 2020 nos ha llegado la pandemia. Y eso aún no podemos valorar exactamente. Se pueden hacer algunas extrapolaciones, algunas proyecciones, pero la realidad es que no sabemos cuándo puede impactar. Aunque también hay que decir, y es en honor a la verdad, que las respuestas que tanto Europa y como España, todos los gobiernos europeos, pero Europa y España, están dando en esta crisis son muy distintas a las que dieron en la crisis anterior, y eso también tiene que influir necesariamente, claro.
¿A quiénes más está castigando la pandemia y en qué situación o situaciones se encontraban?
Pues sobre todo son aquellas hogares, personas o familias que estaban en una situación, digamos, modesta y vulnerable, ¿no? Sobre todo con empleos temporales, que no eran
eran empleo fijo, y luego pues también personas que estaban en una economía, en economía irregular o economía sumergida, etcétera. Estas personas entraron con unos niveles modestos de vida en la pandemia, en el confinamiento, y han salido del confinamiento recibiendo alimentos, ¿no? o ayudas, prestaciones y demás, ¿no? Estos son los que más han afectado, pero claro, estas eran personas que a lo mejor no estaban un poco por encima del umbral de pobreza. Imagínense todas las personas que ya estaban en situación de pobreza, lo que la crisis ha venido a hacer, ¿no? Y además, por los datos que sacan en el propio informe, se ve que como en la anterior crisis el 50% de la población, la crisis le duró 3 años o menos, mientras que al 25% de la población más modesto la crisis le ha durado 10 años, y en el 2020, en el 2019 era cuando había alcanzado los niveles previos a la crisis, y en ese momento les ha venido la COVID-19, nos ha venido a todos, pero a estas personas pues no queremos ni imaginar el impacto que puede estar teniendo para ellos. Es decir, que está afectando a los que ya estaban, y esto nos dice que tenemos una crisis económica que ha generado que haya más pobres de los que ya teníamos, que, o sea, hay muchas personas más pobres, y además son más pobres, es decir, tienen un nivel de pobreza más duro, un nivel de pobreza que es más difícil de llevar con el que sobrevivir diariamente.
¿Qué significa ser pobre técnicamente en España?
Pues en estos momentos estás por debajo de los 8.000 euros al año, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Es una cifra aproximada. Eso significa estar por debajo del umbral de la pobreza. Si hablamos de estar por debajo del umbral de la pobreza severa, estaríamos hablando de estar por debajo de los 5.000 euros, ¿no? 4.000 y pico euros. Euros al año, ¿no? Eso es un poco lo que significa esto llevado a la vida diaria. Significa que a final de mes prácticamente no llega, si no ve así. Además, es una familia que tiene hijos y que tiene responsabilidades familiares, ¿no? Hay que tener en cuenta que en España el tener hijos es un factor de riesgo para entrar en pobreza, ¿no? Por ejemplo, los hogares sin menores, el nivel de pobreza es del 22%, mientras que en los hogares con menores es del 28%. Hay 7 puntos y pico de diferencia entre unos y otros. Esto significa que tenemos unos sistemas de protección a la familia muy débiles, muy bajos, y la verdad es que prácticamente sí. No existe.
Es curioso porque este dato me lleva a preguntarte que este gobierno actual ha aperturado ese comisionado de protección a la infancia. Ya tenían claro que el fomentar la natalidad en este país es también una fábrica de generación de pobreza, ¿no?
Es que hay que tener en cuenta, si se hace sin hacer las medidas oportunas, pues entonces eso puede ser muy contraproducente. Vamos a ver, España necesita fomentar su natalidad, pero claro, para fomentar la natalidad la gente no va a tener hijos simplemente porque se le diga que los tiene que tener. Las personas piensan, las familias, los padres, las madres piensan cómo voy a, qué vida le voy a dar yo a mis hijos, ¿no? Y eso tiene que ver con su entorno laboral, tiene que ver con su situación en la vivienda, tiene que ver con sus expectativas de vida y de poder mantener a la familia. Entonces, por eso son tan necesarias las ayudas apoyo a la familia, y no solamente porque no tengan recursos, sino puede ser para poder conciliar la vida laboral y la vida familiar, porque si no es muy difícil. Por lo tanto, cuando decimos de fomentar la natalidad, tenemos que hablar de muchos factores que tienen que ver con la estabilidad del hogar, con la estabilidad de la familia. Y cuando hablamos de luchar contra la pobreza infantil, hombre, se ha dado un paso importante en el sentido de el ingreso mínimo vital cuando termine de funcionar, ¿no? Porque verdaderamente está un renqueante, aunque parece que está mejorando algo las resoluciones que se están dando. Pero es verdad que aquí en este país hace falta una prestación prestación por hijo a cargo como tienen 23 de los 27 países de la Unión Europea. Somos uno de los pocos países que prácticamente no tenemos una prestación por hijo a cargo digna de tal nombre, ¿no? Y eso se nota también, ¿no? Eso es especialmente necesario. Y luego tenemos también, cuando hablamos de pobreza infantil, también tenemos que hablar, los niños no viven en una nube, viven con sus familias, viven en unos hogares, y si hay problemas de vivienda, si las viviendas es insalubre, no tienen buenas condiciones, nos vamos encontrando con otros hándicaps, como puede ser la brecha digital, como puede ser la salubridad del hogar y demás. Por lo tanto, cuando estamos hablando de actuar sobre la infancia, hay medidas que son específicamente para la infancia, pero tenemos que estar permanentemente pendientes de qué ocurre en el hogar, qué ocurre con su familia. No vamos a encontrar ningún niño rico en una familia pobre. No, eso no existe, ni vamos a encontrar un niño pobre en una familia rica.
Ni, Carlos, tampoco vamos a encontrar ningún rico percibiendo el ingreso mínimo vital.
Eso desde luego, ¿no? Primeramente porque ni se van a molestar, afortunadamente, y no hace falta, o sea, que no estoy animando. Quiero decir que el ingreso mínimo vital es un ingreso muy mínimo, ¿eh? Estamos hablando de 462 euros y lo que se busca es actuar sobre la pobreza severa. Verdaderamente, si todo el mundo que tiene derecho ya estuviese recibiendo el ingreso mínimo vital en estos momentos, todos, no hubiésemos bajado el indicador de pobreza ni un solo punto, porque no hubiese salido de la pobreza ni una sola persona, pero sí hubiésemos actuado sobre la pobreza severa, que lo hubiésemos reducido de una manera notable, ¿no? De una manera muy importante. Verdaderamente, el ingreso mínimo vital lo que es una especie de base, de colchón que se pone para que no se llegue a determinadas situaciones de extrema necesidad, ¿no? Y desde ahí empezar a construir, trabajando con la familia y demás, con empleo, también con educación, con apoyos sociales, construir para que luego la gente pueda dejar de estar en situación de pobreza. Y por eso es tan importante el ingreso mínimo vital, porque es ese colchón de seguridad, que además ayuda al desarrollo económico de este país, porque ese es un dinero que, mire usted, cuando llega a la familia no lo van a guardar. Es un dinero que va directamente al consumo. Eso va a ir a las tiendas más cercanas al domicilio para consumo de la familia, porque estas familias no tienen ninguna capacidad de ahorro. Es normal con esas cantidades de las que estamos hablando, ¿no?
Habláis desde EAPN de promocionar las medidas de protección social como fórmula para incentivar la microeconomía y que redunde en la macroeconomía. ¿A qué os referís?
Pues estamos hablando a cosas que, como la que estábamos comentando, por ejemplo, cuando estamos fomentando la economía social, que se desarrolla en ámbitos desarrollada en ámbitos locales, donde todo el sistema de cuidados se hace muy importante, sobre todo porque tenemos personas mayores, y sobre todo si queremos potenciar la natalidad y el cuidado a la infancia, esos son núcleos de generación de empleo, y además es un empleo no deslocalizable, porque tiene que estar en el entorno inmediato donde viven las personas. Además, generaría desarrollo rural. En definitiva, cuando estamos hablando de poner en un sistema de cuidados muy centrado en la persona y desde luego llevado al entorno donde viven las personas, eso automáticamente genera desarrollo económico. Es algo que no nos lo estamos inventando, eso es algo que ya se sabe. Lo que pasa es que hay que actuar con mayor contundencia, ¿no? La generación de empresas de inserción, sobre todo para estos ámbitos que son de más difíciles, donde además en esas empresas de inserción entran personas que están más alejadas del mercado de trabajo, que han tenido un periodo más largo para poder llegar al mercado de trabajo, y eso significa que son personas que empiezan a tener sus atribuciones y dejan de tener prestaciones. Por lo tanto, generan dos beneficios: por un lado, ahorran lo que son las prestaciones, y por otro lado, están empezando a contribuir como otro ciudadano más a la economía de este país, ¿no? Tanto por su trabajo como por sus impuestos, ¿no? Por lo tanto, es importante el que se tenga en cuenta que estas políticas de protección social, estas políticas de activación social, son políticas de desarrollo económico.
Pues en estos tiempos en los que se construyen muros, pero para otras cosas, para frenar las migraciones y también el derecho a migrar, que no deja de ser un derecho, pues en estos tiempos de construcción y de elevación de muros en fronteras, aquí lo que sí queremos poner es un muro para que no traspase la pobreza en diferentes hogares. Queremos frenar, o por lo menos queremos paliar esa amenaza de más de 1 millón de personas que podrían caer en España en la pobreza. ¿Y cómo? Pues como propone EAPN, ampliar el ingreso mínimo vital, promocionar las medidas de protección social y sensibilidad por parte de las decisiones políticas, que a veces se habla de la pobreza o de la lucha contra la pobreza, pero después a la hora de legislar está muy lejos la palabra del hecho. Carlos Usía, presidente de la Red de Lucha contra la Pobreza en España. Gracias por asomarte a esta ventana de Contraparte.
Pues muchas gracias a vosotros por ocuparos de estos temas.
Contraparte, con Juan de Sola, en OndaCero.es.
Llámame loco por ayudar a personas que no voy a conocer nunca, o por defender los derechos humanos de mujeres y hombres que acaban de perderlo todo. Llámame loco. Yo seguiré creyendo que una ciudad destruida por la guerra puede volver a ser un hogar. Llámame loco, porque yo soy un loco de ACNUR.
Algo tan cotidiano y necesario en estos tiempos de pandemia como un lavado de manos es un acto que no llega a todo el mundo. Las deficiencias de acceso al agua y la carencia de un recurso como el jabón son dos elementos que privan en no pocos países del mundo a millones de personas de disponer de una higiene personal aceptable. Una de las claves para vacunarse contra el coronavirus, entre otros virus y bacterias, pasa por desinfectar y limpiar en condiciones una parte del cuerpo como son las manos, una de las extremidades sensoriales que más información nos proporcionan por el tacto, pero que están sometidas desde luego al riesgo de transportar patógenos que pueden dañar o afectar a la salud de muchas personas. La ONG World Vision España invierte parte de sus energías desde el comienzo de la pandemia en conseguir un gesto tan sencillo como lavarse las manos y que esto sea accesible y universal. Solo el 60% de la población tiene acceso a las instalaciones básicas para lavarse las manos. En los países menos desarrollados la cifra es aún más baja y se sitúa en el 28%. Y nos preguntamos, ¿qué pasa en los campamentos de refugiados o desplazados? Este sencillo acto parece que no está al alcance de todas las personas. Es uno de los tantos escenarios, el de los campamentos de refugiados o desplazados, en los que esta organización realiza una labor de aportación de material, sensibilización y seguimiento de la situación sanitaria. Pero también en Brasil, México, Guatemala, Indonesia, Nicaragua, Ghana, Bolivia, Mali o Zimbabue. Susana Oliver es responsable de proyectos de World Vision España. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida a Contraparte.
Hola.
No es la primera vez.
Buenos
además,
días.
¿No? No es la primera vez.
Sí, mi primera vez con vosotros.
Ah, la primera vez, sí. No sé por qué tenía la idea de que habías estado en más ocasiones, pero bueno.
Puede ser porque habéis entrevistado a alguna otra compañera de World Vision.
Ah, puede ser. Pues nada, feliz estreno aquí en Contraparte.
Muchas gracias, encantado.
La importancia del lavado de manos parece que no llega a todos los rincones del mundo, ¿no?
Sí, sí, y creo que es que no podemos permitir que lavarse las manos sea un lujo al alcance de pocos, ¿no? Este año el COVID nos lo recuerda, ¿no? Que es la forma más eficaz de prevenir el contagio de muchos virus, no solo del COVID. Y tenemos un 40% de la población del mundo que no tiene acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos. Y como muy bien decías, en los países desarrollados es hasta el 72% de la población los que no disponen, ¿no? De acceso al lavado de manos. Son 844 millones de personas los que carecen de acceso a agua potable, que se dice rápido, y además, como decías, pues la falta de jabón, cuando hay muchas personas que no tienen ni qué comer, pues te puedes imaginar, ¿no? Por eso, bueno, el reciente día del 15 de octubre, que es el Día Mundial del Lavado de Manos, nos ayuda a recordarlo y a decirnos pues un poco eso, ¿no? Que todos tenemos un papel que jugar para que lavarse las manos no sea un lujo al alcance de pocos.
Claro, en un país en condiciones, con recursos, con una estructura o infraestructuras sólidas, sale el presidente del gobierno o la presidenta del gobierno y dice la mejor vacuna, distancia social y lavado de manos. Esto es muy sencillo decírselo a la población cuando dispone de acceso al agua, dispone de un recurso como el jabón. Pero ¿cuáles son las principales causas de esta deficiente higiene de manos en buena parte del mundo?
Pues bueno, básicamente es la falta de acceso a agua, el hecho de que no se pueda acceder a agua potable, ya te he dicho la cifra, ¿no? 844 sí, sí. millones de personas no tienen acceso a agua potable. Y aunque digas, bueno, a lo mejor no tienen acceso a agua potable, pero tienen algún río, algún lago, aunque sea aguas encharcadas, lo que sea, para lavarse las manos. Sí, pero muchas veces precisamente estas personas que no tienen acceso a agua potable son las mismas que no tienen acceso tampoco a comprarse una pastilla de jabón, ¿no?
Por lo tanto, hablamos de un recurso económico y de un recurso básico. Son dos cuestiones que confluyen en un mismo punto y que nos llevan a esta deficiente higiene de manos. ¿Qué lugares o escenarios son más preocupantes? Citábamos algunos, por ejemplo, o nos hacíamos la pregunta, ¿qué está pasando en un campamento de refugiados o desplazados? Pero también, ¿qué pasa en otros lugares?
Sí, bueno, aunque las cifras de personas afectadas ahora mismo, pues lo que más nos destacan son los países más grandes por el número, ¿no? Estados Unidos o Rusia, por ejemplo, pero para mí el mejor indicador, porque hay muchos países que no pueden hacer pruebas o que no tienen un buen registro de los datos de COVID, es el exceso de mortalidad que ha habido este año comparado con años pasados, ¿no? Entonces, si miramos eso, aparte de España, que es un país donde realmente la mortalidad comparado con otros años ha sido muy alta, ahora mismo lo que llama más la atención es América Latina. Y luego, pues, países de África y de Asia. Normalmente son los países con menos recursos y países que son muy visitados, países turísticos, por el tema de la facilidad de contagio, ¿no?
Son países donde una parte de la población que lo visita sí que accede al agua, pero otra mucha no.
Exactamente, exactamente.
¿Cuántas epidemias o enfermedades se pueden evitar con un lavado de manos? Porque, claro, tenemos presente la pandemia del COVID-19, pero estos escenarios o estos países o estos lugares ya conviven, ¿no?, con otros patógenos que también les amenazan la salud pública.
Totalmente, totalmente. Y ahí, bueno, es que ni te podría decir, porque piensa que en los países donde nosotros trabajamos, muchas veces una de las principales causas de mortalidad es la diarrea. Los niños que están malnutridos y que cogen un virus diarreico se mueren de diarrea, algo que aquí nos parece impensable, ¿no? Y luego, pues, de infecciones respiratorias. En este caso tenemos el COVID en primera plana, pero hay muchas como bronquitis, etcétera, que también, pues, con un buen lavado de manos y con las mismas medidas que estamos usando para prevenir el COVID también se pueden frenar.
¿Y en qué está consistiendo el proyecto de World Vision en esos países que mencionábamos? Bueno, también en los campamentos de refugiados, pero Brasil, México, Guatemala, Indonesia, Nicaragua, Ghana, Bolivia, Mali, Zimbabue, ¿me dejo alguno?
No te dejas ninguno. Esos son todos los países que estamos ayudando desde España y luego a través de la red de World Vision Internacional estamos en 70 países, o sea, estamos prácticamente en todo el mundo. Y las acciones son varias. Por un lado, distribución, obviamente, de jabón, de mascarillas, de material de protección para el personal sanitario. Por otro lado, formación, tanto al personal sanitario sobre las medidas que debe tomar, como a la población en general, para que sepan, pues, cuáles son las medidas de prevención que deben tomar, y muchas veces para descartar mitos falsos, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí también nos ha pasado que ahora que si los guantes, que en los guantes no, que bueno, es una enfermedad de la que todavía estamos aprendiendo. Entonces es importante porque en muchas de las comunidades donde trabajamos realmente no llegan los medios de comunicación o muchas veces no se puede tener acceso a internet. Entonces es muy importante que tanto el personal sanitario como las comunidades tengan claro cuáles son los medios que sí funcionan para prevenir la COVID-19, ¿no? Uh-huh. Especialmente los que ya sabemos, lavarse las manos, mantener la distancia social. Entonces, para difundir esta información nos servimos o nos coordinamos, mejor dicho, con tanto las autoridades locales como con líderes de las comunidades y muchas veces líderes religiosos también, que son personas muy respetadas y que tienen pues mucha credibilidad y que nos ayudan a difundir estas buenas prácticas. Y luego la otra intervención también importante es trabajar por hacer llegar alimentos a las personas que a causa del confinamiento no pueden trabajar y por restablecer los medios de vida en los países donde ya el confinamiento ha terminado y se puede volver a retomar la actividad económica.
Y dentro de esos falsos mitos o de esas falsas creencias, ¿hay distancia entre nuestras falsas creencias y las creencias de otros lugares?
Bueno, eso habría que ver caso por caso, ¿no?
Sí.
No, yo creo que en general son similares, pero sí que es verdad que en comunidades rurales así muy distantes, pues sí se pueden dar falsos mitos como, no sé, yo qué sé, que lavarse las manos con ceniza, ¿no? Que es una cosa que utilizan mucho, por ejemplo, en África, pues que también elimina el virus, cosa que no es verdad, ¿no? Uh-huh. Bueno, mitos de este estilo, ¿no? Entonces es importante trabajar por explicar bien lo que realmente funciona, ¿no?
Y vuestro proyecto, esta importante acción, ¿se centra en algún perfil, algún segmento de población concreto?
Bueno, nosotros trabajamos siempre con las personas más vulnerables, o sea, los de recursos económicos más bajos. La mayoría de nuestros proyectos están en áreas rurales muy distantes de las capitales de los países y de las ciudades más grandes. Pero bueno, también tenemos proyectos, por ejemplo, el proyecto que estamos haciendo en Brasil es en favelas, ¿vale? En barrios, sí. En barrios pobres, digamos, y de ciudades. Y luego el proyecto que estamos haciendo en México es en Tijuana, en la frontera, con gente migrante y con comunidades que están acogiendo a gente migrante para frenar ahí la transmisión, ¿no?
Qué interesante. Este apartado, además, porque esa zona es de alta presión migratoria.
Totalmente, y además, bueno, pues muchas veces es lo que decimos, llueve sobre mojado, ¿no? Son países y zonas que ya tienen muchos problemas, es lo mismo que el caso que comentabas antes del trabajo que estamos haciendo en Siria, ¿no? Pues un país que todavía está saliendo de una guerra que ha durado muchísimo tiempo y que tiene un montón de problemas, pues solo les falta la emergencia de COVID, pero bueno, es lo que decíamos, ¿no? Al tener falta de recursos, falta de acceso a agua, falta de infraestructuras en este caso, ¿no? Por la destrucción que ha habido, pues es más fácil que se extienda la pandemia.
El proyecto de World Vision, que se centra en algo tan sencillo y tan cotidiano como lavarse las manos, una ONG que no se lava las manos ante la realidad actual. Susana Oliver, gracias por acompañarnos hoy en Contraparte. Un abrazo a todo
Muchísimas
el equipo.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Juan.
Canciones comprometidas con igualar los mismos derechos de una parte del muro a la otra. Música y letras que navegan por la arena del desierto del Sáhara con la pretensión de poner banda sonora a la victoria de un pueblo frente a la opresión, la injusticia o el olvido.
Like flash, she blows, under harsh conditions. In the moonlight, her word, sweet sound of resistance.
El proyecto Cantando al otro lado del muro, Canciones del Sáhara Occidental, reúne a diversos talentos musicales desbordantes de entrega a los derechos humanos y la justicia social, invocando a que la independencia de un pueblo sea la molécula perfecta para construir un estado de paz permanente e indiscutible.
The shifting sands, oh, the shifting sands.
Martha Fields asegura en su música que en el desierto hay flores, existe la belleza o milita una realidad cargada de solidaridad. Hoy recurrimos a este atractivo y singular proyecto de recopilación sonora para también recordarte que volvemos en breve
con mejor o peor propuesta, pero como se sabe, con el mismo compromiso. She knows those lines can be undone, be undone, oh, be undone. Yeah, we remember, oh, we remember. Yeah, we remember. In the
Onda Cero, voluntariado, solidaridad, cooperación. Contraparte en OndaCero.es.